Bueno, Sebastián, la primera pregunta va por este lado, ¿no? Una pregunta más amplia. ¿Por qué es necesario crear y fortalecer comunidad en lugar de división en medio de una prueba como la que estamos atravesando?
La primera cuestión básica es que la esperanza se juega en el presente, no es algo del futuro. La esperanza se gana hoy o se pierde hoy. Hoy se cultiva o no, ¿no? Por ejemplo, es muy típico que nosotros en catástrofe digamos una frase que es: cuando peor están las cosas, más uno se tiene que aferrar a la propia buenaventuranza, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir esto? Que esta es la primera cuestión para hablar de comunidad. La comunidad, mientras vos y yo, Javier y Flor, estamos hablando, está jugando en este momento. La comunidad en este momento se está moviendo, mientras nosotros hablamos acá por radio, ¿no? ¿Qué quiero decir esto? La primera cuestión básica es el presente. Estamos hoy aquí, en esta situación. Y como vos, ustedes describieron perfectamente bien, vos estás atravesado, como yo, como todos, tenemos discursos, si se quiere, disonantes. Hay un discurso que mete miedo y hay otro que es el que yo acabo de dar y el que ustedes acaban de dar, incluso lo que me escribiste, Javier, antes del programa, que son discursos que generan, bueno, salida, esperanza, posibilidades. Hay un afán hoy que siempre me toca cuando me tengo que ir a otros países a afrontar un problema, ¿no? Que es, hay un afán por cubrirnos, hay un afán por defendernos de algo que nos va a atacar, que nos está atacando. O sea, cuando hablamos de prevenirnos, de evitar, estamos hablando de un enemigo que se viene con todo y que nosotros tenemos que defendernos y tenemos que utilizar todas las energías que tenemos y que disponemos en defendernos. Y que además esa defensa debe ser individual, es decir, cada uno se las tiene que arreglar como puede, ¿no? Bueno, lo comunitario no piensa así. Lo comunitario no piensa así. Dice que la humanidad ha transitado miles de veces por situaciones parecidas y se aferró a la propia buenaventuranza y realizó movimientos comunitarios para salir adelante ante la situación que les tocó. O sea, las catástrofes son parte de la humanidad. Esto es, no es que es la primera vez que nos toca. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo primero y fundamental es ver que hay disonancia en dos discursos. Uno el del miedo y otro en la palabra que nos costó muchísimo a nosotros obtener de las comunidades, que es la palabra confianza. La co palabra confianza circula en las ayudas vecinales, ¿no? En los barrios. Es una palabra que la vi en Paraguay, en Asunción, la he visto en Colombia, la he visto en Costa Rica, la he visto en varios lados, la palabra confianza. Como es una palabra simple, ¿no? Entonces no, nadie le da bolilla porque no es complicada. Pero en comunidad las palabras que se utilizan son palabras que nos permiten operar, nos permiten actuar, no palabras que nos permiten pensar solamente. Y la palabra confianza es una palabra que hoy tenemos que desarrollar, ¿no es cierto?, en estas difíciles circunstancias que nos tocan, ¿no? Entonces la comunidad lo que primero va a establecer es una actitud que es de confianza de que vamos nosotros hoy afrontando esta situación en conjunto, ¿no es cierto?, en redes de confianza vamos a salir adelante y vamos a afrontar esto. Esa sería la primera cuestión. Por eso yo la otra vez a ustedes les hablé cuando decía transmisión comunitaria del virus, me molesté porque está mal utilizada la comunidad no transmite enfermedad. La comunidad, la palabra comunidad es el movimiento que emerge en los vecindarios cuando es atacado por un problema. La comunidad es un movimiento positivo, asertivo, de salida, de superación. No transmite virus, precisamente se mueve ante una situación que es necesaria para abordar para el bienestar del conjunto, ¿no? No sé si es claro esto o no, digo...
Es muy claro, no sé, Sebastián, claro. Es muy claro lo que estás diciendo. A mí me gustaría preguntarte, como para hacer también confrontar ideas y esclarecerlas también, ¿cuáles son los peligros de que ocurra algo diferente al hecho de fortalecer comunidades? Es decir, esto de andar separados en un momento de crisis. ¿Cómo podés ejemplificar el peligro que implica eso, esto de andar separados en vez de unirnos?
Bueno, un tema clave es la actitud. Nosotros tenemos, si la actitud es que nosotros vamos adelante conociendo lo que está pasando, por eso es confianza con los ojos abiertos, porque yo conozco lo que está pasando, ¿no es cierto? Pero cambio los lenguajes. El peligro que hay es aquello que decía Hipócrates años antes de Cristo, ¿no? Hipócrates decía, primum non nocere, primero no aumenten el problema, primero no hacer más mal del que hay. Esta es la primera cuestión de que se llama serenidad, ¿no? Que Heidegger, en una conferencia muy famosa, cuando él vuelve al pueblo natal a homenajear al músico del pueblo donde él se nació y se crió, en esta conferencia de serenidad él habla precisamente de esto, ¿no? De mantener la templanza, ¿no es cierto?, ante situaciones que momentáneamente al principio nos superan y que no tenemos que por lo menos aumentarlas, tampoco minimizarlas, sino valorarlas, que es algo muy distinto, ¿no? Una vez me corrigió esta autoridad, me han corregido con esto, me han dicho, pero usted no puede minimizar esto. Y quiero decir, no, hay que valorar. Si usted aumenta el problema, está mintiendo. No, si estamos todos en riesgo, y en riesgo individual, y me tengo que cuidar del otro, por ejemplo, ahora la denuncia, la barbaridad que hacen, como si un vecino está transgrediendo, y lo vemos, yo no voy a ir a hablar con el vecino, lo denuncian, es el miedo. Claro. Lo mandan en cana al vecino, y después pasa el virus, y después quedan con el vecino herido, al lado. A ver, uno puede, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Tiran el agua sucia de la palangana con deben todo. Vos tenés que cuidar lo que hay mientras abordás lo que tenés que abordar ahora. Pero ahora denuncian, yo no lo puedo creer, yo lo veía. Y bueno, entonces yo me cubro, yo cuido mi familia, que es la extensión de mi individualidad, ¿no? Yo me cuido yo. Ahora lo demás, qué sé yo, no sé, el problema del otro. Y de esto salimos toda la comunidad, dice, o de acá nos salvamos todos, no se salva nadie.
Hola, Seba, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Flor? Buen día.
Bien, buen día, Seba. Preguntarte acerca de las actitudes y de las palabras de la agenda pública, es decir, de los gobiernos, de los medios de comunicación y de las nuestras también en la convivencia familiar, que nos unen y crean comunidad en medio de esta crisis, y cuáles, por el contrario, algunas ya las mencionaste, nos desunen y nos dividen.
Intentan, sin saberlo, ¿no es cierto? A mí me tocó en varias oportunidades, incluso en varias catástrofes, varias situaciones. Yo te doy un ejemplo por la actitud, Flor, que para los cristianos es muy importante. El cristiano tiene en las ayudas un exceso de virtud, generalmente. Ante el egoísmo, el individualismo, que el otro extremo, un cristiano quiere ayudar, pero una cosa es ayudar con base a la libertad mía y la del otro, y otra cosa es ayudarlo al otro a pesar del otro. Te doy ejemplos. Por ejemplo, yo estaba siempre, ¿qué hacía yo en barrios muy humildes, ¿no? Con adicciones, para dar un ejemplo así tremendista para ser escuchado, porque si uno no da ejemplo de tremendista no es escuchado. Por ejemplo, yo tradicionalmente cuando venía me decían, hay una persona tirada en el suelo, que está alcoholizada o está drogada, y todo esto, iba corriendo, presto, ver y correr, presto. Y entonces iba al lugar y buscaba rápidamente, valoraba a la persona, veía cómo estaba, llamaba una ambulancia, lo cargábamos y lo llevábamos, en este caso, al Instituto del Alcoholismo, etcétera. Y yo veía que esta gente que yo llevaba volvía a tomar, volvía esto, y yo me quedaba solo con el problema. Ya después era que yo era la única solución para esta persona. Me decía el del internado, del Instituto de Alcoholismo, la familia no viene a verlo. Entonces yo digo, ¿qué estoy haciendo yo? Yo me estoy cargando con todo el problema. Entonces ocurrió otra vez con esta persona, pero esta vez yo actué distinto. Cuando la persona estaba tirada en el suelo, en una esquina del barrio, en este caso Villa Libertador, estaba tirada, yo me senté al lado de esta persona, valoré cómo estaba, por supuesto, si lo veo que estaba durmiendo la mona, era una cosa, otra cosa que esté grave, en un coma alcohólico. Entonces valoré, veo que no, estaba tirado, lleno de moscas y toda la historia, me senté al lado y no hice nada. Me quedé sentado. Y cuando me quedo sentado ahí, pasaron 10 minutos, 15, 20, y aparece una vecina que pasa y mira sin mirar. Luego se abre una persiana, otro vecino mira y cierra la persiana. Luego pasan dos vecinos para comprobar que yo efectivamente estaba sentado al lado de esta persona. Y entonces pasa y dice, me mira y me dice, ¿pasa algo, doctor? Digo, no, estoy cuidándolo a fulano, porque lo conocían todos. Y se van. A los 20, a los 40 minutos aparece un hombre embocando la calle con una bronca, venía por la calle, pero así, mal, era uno de los hermanos de él. Y yo sentado al lado de esta persona. Viene este hombre, porque ya por supuesto las redes habían actuado, lo habían llamado, era una persona esta que tenía una red de parientes muy grande ahí en Villa Libertador. Y entonces viene esta persona y me dice, ¿qué hace, doctor, acá? ¿Qué hace usted sentado acá al lado de mi hermano? Y digo, lo estoy cuidando. ¿Cuál es el problema? Y me dice, no, que me han venido a ver todo el mundo a mí, y han venido a ver a mi hermano, al otro, una bronca tenía el hombre. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Yo estoy cuidándolo y usted se enoja. Y me dice, no, que nosotros ya a mi hermano no lo bancamos más. Nosotros no lo queremos más a mi hermano. Ya estamos hartos de él. Y me parece bien que estén hartos, pero déjenme que lo cuide yo. Y me dice, no es así la cosa. Me dice el hombre, nosotros somos la familia. Bueno, entonces, dígame qué debemos hacer. Bueno, mire, yo esto no lo aguanto más. Vayamos a mi casa con mi hermano ahora, lo bañamos, porque yo muchas veces tuvimos que bañar a las personas, lo teníamos que llevar al Instituto del Alcoholismo en la época de Velasquain, y lo teníamos que bañar nosotros con los enfermeros y todo. Lo bañamos y llamamos a todos los hermanos y nos sentamos de nuevo. Ahí abrimos una nueva oportunidad. Ahí hicimos una asamblea de familiar y nos repartimos las tareas con la familia. No sé si es clara la actitud. Es cuando ocupo el lugar, que yo ocupo todo el lugar de mesiánico, yo ocupo todo el lugar, no sé ayudar. Porque no parto de que hay redes ya preexistentes, también, además del problema, hay redes preexistentes. Entonces, usted tiene coronavirus, pero también tiene redes preexistentes. Cuente con ellas a la hora de ayudar. Cuente con esas redes. No las suplante. No sé si me explico. No ocupe el lugar de todos los que tenemos que estar ahí. Entonces ahí se arma lo que se llama, no una jerarquía, sino una heterarquía, que es quién va adelante y quién va atrás, quiénes son los que más, y bueno, tiene que ir el médico adelante, supongamos, si la persona está infectada o no, si la persona tiene, qué sé yo, un ataque de pánico, tendrá que ir un psicólogo adelante, o a veces hay gente que soluciona problemas como amigos, como parientes, como vecinos, y nosotros los profesionales ni nos enteramos. Gracias a Dios, claro, muchas veces se resuelven situaciones vecinales y nosotros ni nos enteramos. Pero ¿qué pasa? Esto sería, ya contamos, no sé si acabo de inundar el espacio de la radio, con una esperanza cierta, no una esperanza abstracta. No sé si me explico. Uh-huh. Yo cuento uh-huh. con esto. A ver si fue complicado lo que dije, no.
No, no, está clarísimo. Sebastián,
yo voy a la casa de Javier Cámara. Javier Cámara tiene una red preexistente. Si Flor en este momento se desmaya, hay una red preexistente antes del desmayo de Flor. Flor no está sola. Claro. No uh-huh. sé si me explico.
Yo
tengo que crear un grupo para atender la Flor. Sí.
¿Cómo? Sí, porque a veces no nos damos cuenta de esas redes preexistentes, ¿no?
Sí.
O sea, no nos
sí.
damos cuenta que sí. las tenemos y nos creemos realmente solos. ¿Cómo? Y estamos esperando ese lugar mesiánico, esa persona mesiánica que nos saque, que nos salve. ¿Cómo hacemos presentes esas redes en nuestras vidas?
La primera cuestión es que es darnos cuenta que el mundo no es amenazante, no es un mundo en el cual del cual tenemos que defendernos todo el tiempo. Primera cuestión, el mundo es también amigable, es un mundo que nos está rodeando. Como yo te dije, Flor, el otro día vos, ¿qué sentís cuando yo te digo cercanía adecuada en lugar de distancia? Y vos me dijiste, uh-huh. y bueno, me siento mejor, si me acerco adecuadamente, quiere decir a 2 metros. Yo no estoy ignorando los 2 metros. Pero yo estoy diciendo que ese espacio lo puedo ocupar desde la confianza, no desde el miedo. Si esos 2 metros los veo desde el miedo, van a ser 4 metros. Y además, uh-huh. no vas nunca, el miedo es suficiente. Porque el miedo se va cultivando como se cultiva la confianza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uno, acá es muy importante esto de que entendamos que estamos en un mundo, a mí me han ayudado gente en mi vida que yo ni conocí, ni supe ni quiénes eran, y a veces me han salvado la vida.
Uh-huh.
A ver si me explico. Uh-huh. Y yo ni sé ni quiénes son. Es otro mundo. No es un mundo amenazante donde yo individual me refugio en la familia, hacemos una especie de muralla para defendernos de todo y toda la cuestión que nos atacan y todo, la prevención, cuidado, cuidado, antes del coronavirus, cuidado con el mosquito, cuidado con la violencia, cuidado con esto, cierre las puertas, cierre esto. Escúcheme, si usted corre detrás de estos programas,
a ver, ¿se cortó? Ah, bien. Mundo, bueno, sí.
No es vivible. No sé si me explico.
Se cortó la última parte, Sebastián.
Ah, perdón.
Sebastián, se cortó la última partecita.
Es que si vos te fijás que antes del coronavirus, no sé si esta parte, el miedo estaba. Era el miedo al delincuente que te puede atacar. El miedo al mosquito, el miedo a cualquier cosa. O sea, te van, pero como hablan separadamente y una noticia tapa a la otra, es como si empezaran todo el mundo, todo el día de nuevo. Pero nuestro organismo psicofísico recibe todo esto en conjunto, estos miedos en cadena. Entonces nos organizan un mundo en el cual no podemos confiar en nadie. Aún así, fíjate que la confianza siempre triunfa. Esa es nuestra experiencia en catástrofes. ¿Cómo salen adelante las catástrofes? Desde la confianza. La gente se reorganiza en redes y sale adelante. Río Tercero, 15.000 personas se autoevacuaron solas en 45 minutos sin ninguna ayuda institucional y sin chocar uh-huh. un auto con otro. y una mujer que iba corriendo hacia el lugar de la explosión, porque estaba en la escuela donde estaba la hija, iba corriendo ahí, la agarraron del cogote a la mujer, le dijeron, ¿a dónde vas? Voy para allá a buscar a mi hija. Y esta gente, la par, le dice, ¡no! Vos, ya la están salvando.
Claro.
¿De dónde viene esa convicción? Claro. ¿Dónde viste, Javier, que yo voy a sacarle el hijo a alguien de la escuela y voy a dejar a una nena, a otra nena de otro vecino, la voy a dejar sola? Voy a sacar a mi hija sola. ¿Dónde vimos una cosa así? Señores, estamos en América. Y no estamos en un lugar individualista donde cada uno es cada uno y cada cual es cada cual. Y diría García Márquez, y esta es la fuerza de nuestro retraso.
Sí. Sebastián,
o estoy diciendo cosas sí, que ustedes nunca ven.
No, es tal cual. Pero aquí me parece que también tenemos un desafío particular con el coronavirus, porque tenemos, sí, contrariamente a la necesidad de estar cerca, o mejor dicho, de tener una cercanía adecuada, por ahí se nos está recomendando lo contrario, ¿no? Entonces digo, ahí hay un desafío. Y me parece que el lado de la generación de cercanía adecuada tiene mucho que ver con los discursos, las palabras, los gestos que hacemos, ¿no? ¿Cómo es estar juntos y cercanos en un momento donde se nos pide esta distanciamiento social, este término que tan feo suena, digamos?
Y bueno, a mí en mi caso, yo no puedo hablar más de lo mío, yo estoy en el Comité de Emergencia Municipal. Ayer estuve con 50 personas reunidas. Tengo 71 años, soy paciente de riesgo. A ver si me explico. Uh-huh. Yo, ¿por qué voy? ¿Por suicida? No, porque yo sé lo que es un aparato inmunológico. Si yo estoy haciendo lo que amo, lo que quiero, y yo estoy haciendo, yo no tengo problema. O sea, no. Ahora, si yo desde el miedo baja las defensas inmunológicas. Y eso está en todos los cursos de psiconeuroinmunología que ustedes pueden ver. A ver, ¿qué dicen ustedes? Ahí dice el Ministerio de la Nación Coronavirus. ¿Qué es lo que baja las defensas? Depresión. La tristeza, la depresión, el miedo. ¿Y por qué lo fomentan? No sé si me explico. Ahora, eso no significa que yo no tenga en cuenta lo que tengo que tener en cuenta. Sí, mantuvimos todos nosotros la cercanía adecuada, nadie se puso a desafiar esto, porque es cierto, el virus se transmite, tiene un patrón de transmisión. Yo he trabajado en muchas transmisibles, ¿no? He trabajado en tuberculosis, he trabajado en diarrea infantil, he trabajado en dengue, en Costa Rica, en toda después del post-huracán Mitch. He trabajado con muchas transmisibles, ¿no? Pero una de las cuestiones básicas era, que uno ve, es que si uno no tiene confianza, mejor no se meta. No sé si es así, como va a ser parte del problema.
Lo que pasa es que a veces es una justificación, ¿no? Lo que se dice, que se comunica así porque si no, la sociedad, la comunidad no acata la ley, rompe las leyes, viola la cuarentena. Claro. Es como...
Y sí.
No sé si...
Sí. No, es que tenés razón, a tal punto que lo que yo estoy diciendo, me escucha alguien, cualquiera, a una persona de medicina, dice, este está saboteando las consignas. No está metiendo el suficiente miedo. No sé si me explico. No, yo estoy atendiendo a las consignas. Lo que pasa es que desde otra actitud. No sé si es claro. Yo no voy a dejar de confiar en mi prójimo. En mi prójimo por el hecho del coronavirus. Yo no voy a dejar de confiar en la gente, en mi gente. A ver si me explico. El día que deje de confiar en la gente que tengo alrededor, perdamos la sonrisa, perdamos la oportunidad de decir estamos todos sanos hasta que alguien demuestre lo contrario, que sería el verdadero screening de la confianza. El screening que se llama screening por filtrado en las poblaciones, al revés, es todo el mundo está enfermo hasta que alguien demuestre lo contrario. Y cuando demuestra que está sano, nadie le da bola.
Claro.
Sí. Nosotros en Río Tercero, en cualquier lado, trabajamos con esta mentalidad. Todo el mundo está sano hasta que alguien venga y demuestre lo contrario. Había 100 maestras en Río Tercero, post-catástrofe, que la otra vez me lo recordaron cuando estuve, me lo recordaron las mismas maestras. Me decían esta maestra de todas las escuelas, porque imagínate, con los proyectiles y todo, se había parado todo, y me decían las maestras, ¿qué hacemos? Porque los chicos están traumados, porque la radio decía, está todo el mundo con trauma, estrés postraumático, todo el mundo está enfermo hasta que alguien demuestre lo contrario. Y yo le dije a las maestras, den la mejor clase de su vida, y si se les cruza una vaca en el camino, avisen.
Claro, Sebastián,
porque vos no podés meter, si yo pongo en miedo a las maestras van a empezar a tirar gente a servicios que no tenemos, primero. Van a crear muchas veces demanda anómala, que se llama. Demanda anómala significa, dice, no, pero es que no tendría que haber sido derivado. Ha tenido un hecho que es normal como la primera reacción. Entonces, si yo genero miedo, aumento el problema porque todo el mundo empieza a mandar gente a lo loco, a lo bonzo, a servicios que no disponemos.
Claro. Sebastián, entonces, me gustaría terminar, me gustaría terminar la conversación de hoy con dos cosas. Uno, comprometerte para la semana que viene, si vos podés, para que pongamos la mirada en un fenómeno que se está dando que es muy doloroso y que tiene que ver con la comunicación, la confianza, la generosidad. Este fenómeno de denunciar o de discriminar, por ejemplo, a los médicos, porque justamente son médicos y están tratando de salvar vidas. Entonces ha ocurrido que algunos vecinos les ponen el cartelito, si sos médico no vengas acá para contagiarnos a todos. Ese tipo de cosas me parece que merecen que las miremos con un poco más de profundidad. Si vos me decís que sí, te llamamos el miércoles que viene y conversamos de ese tema puntualmente.
Pero ahí tenés el ejemplo, ¿no?, de la distorsión que genera el miedo. No sé si me explico. Ahí tenés un ejemplo de la distorsión. Es una persona, un médico está salvando vida y no lo dejamos entrar. Porque si está infectado. A ver si me explico.
Sí,
no. El miedo genera esto. Ahora después pasa el virus, como va a pasar, y la tienen que ver a la mujer todos los días al lado. Claro. No sé cómo quedó la relación.
Bien.
Tenemos que abordarlo el problema, porque lo estamos abordando, pero cuidando las relaciones humanas que nos rodean. No rompiendo lo poco que hay.
Claro, en todo caso, que todo el consorcio, los vecinos se junten y le aseguren a ese médico que cuando venga tenga todo lo que necesita en su casa para mantenerse de alguna manera en este distanciamiento o en esta cercanía mediada, como decimos, para que, bueno, no sea un riesgo para los demás, sino que efectivamente sea alguien que necesita la protección y el acompañamiento en su labor tan, tan importante. Sebastián, comparto con vos, para cerrar un poquito y con toda la gente, lo que dijo el Papa en una entrevista que se ha publicado hoy acerca de cómo está viviendo la cuarentena, lo que implica vivir en cuarentena en casa. El Papa ha dicho, no es fácil estar encerrado en casa. Me viene a la mente un verso de la Eneida en medio de la derrota, el consejo de no bajar los brazos. Resérvense para mejores tiempos, porque en esos tiempos recordar esto que ha pasado nos ayudará. Cuídense para un futuro que va a venir, y cuando llegue ese futuro, recordar lo que ha pasado les va a hacer bien. Cuidar el ahora, pero para el mañana. Todo esto con creatividad, una creatividad sencilla que todos los días se inventa. Dentro del hogar no es fácil descubrirla, pero no hay que huir ni escaparse en alienaciones que en este momento y nunca sirven. Con eso me gustaría cerrar esta conversación y agradecerte, Sebastián, como siempre, la cercanía.
Por favor, lo único que te digo es que el cuidar del Papa no es peligro. el cuidar del Papa es de la ecología profunda.
Así es.
El cuidar del Papa es maravilloso, es una caricia, no es un peligro. Bueno, un gusto, estimados.
Que tengas muy buen día. Gracias nuevamente.